la desigualdad racial y de ingresos y las personas más afectadas por la discriminación. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios, dijo Francisco en una de sus entrevistas para la película. Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil y de esa manera están legalmente cubiertos. Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica de Danilo Cortés. Quédate con nosotros a continuación, Cuba al Día, con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 21 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez, como de costumbre. Vamos a tener información ya en breve sobre el panorama del COVID-19. Se complica el tema, 63 nuevos casos en Cuba, de ellos pues 41 se reportan en el territorio de Pinar del Río, 19 más en la capital municipal, provincial, y 14 en el municipio y 12 en el municipio de Guane, el más afectado hasta ahora. Esta es la situación que vamos a hablar sobre este tema. Sumado a esto, iremos también a Santi Espíritu. El tema del contrapropismo va a estar presente hoy en Cuba al Día. Hablaremos con dos académicos sobre el estado del contrapropismo y la reticencia del gobierno cubano a darle atención a este sector empresarial que puede solucionar el problema de la alimentación en Cuba. Y en la segunda parte del espacio tendremos un periodista independiente acosado en plena calle en La Habana, el paparazzi de Mariano, Enrique Díaz, y tendremos información con él qué ocurrió. Y luego un tema recurrente, pastores siguen denunciando el deterioro de sus servicios religiosos dominicales por interferencia de la seguridad del Estado. En el panorama informativo, a esta hora de la tarde, pues vamos a... La esposa de Silverio Portal Contreras ha denunciado la odisea para hacerle llegar los alimentos este martes, ahí en la prisión 1580. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide medidas cautelares para Michael Herrera, que como todos sabemos, pues es un preso político cubano, Michael Herrera Bones. Y finalmente, pues se complica, como habíamos dicho, el panorama del COVID-19 en Cuba, 63 nuevos casos, Pinar del Río se mantiene como la provincia más afectada, Guane es el municipio con más casos, 19, seguido por la cabecera provincial con 12 y Consolación con 8. Esto es la información que tenemos sobre el COVID-19 y nos vamos ya directamente a San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, donde radica el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, con familia en Guane, para que nos cuente el reporte en la tarde de hoy sobre el COVID-19. Esteban, gracias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, preocupados, 63 nuevos casos y 19 en Guanes. Guanes ayer había reportado solo 4 casos. Ha habido un incremento sustancial, como tú anticipaste que podría ocurrir, porque me hablabas ayer de que estaban las brigadas esta de los Boinas Negras, sobre todo en la calle, si mal no recuerdo, como hablaste, donde está la Iglesia Católica, sí, de Guanes, y ahí se dio el primer foco y estaban trabajando. ¿Qué has sabido en el día de hoy? ¿Por qué se complica aún más la cosa?
Exacto. Hay un cambio. La situación de que se complique, nosotros la conocemos debido a la poca posibilidad que tienen las personas de poder hacer cuarentena, ya que tienen que estar constantemente en la calle buscando alimentos, y la mayoría no se protegen, independientemente que se ha bajado la guardia por parte de las autoridades. Antes había un poco más de fuerza con respecto a esto, y se está viendo que se ha bajado un poco más la guardia, y esto ha dado al traste que todo se ha complicado. Como decía, también San Luis tiene un caso y San Juan tiene un caso, y los Palacios tienen dos casos. Y espero, desgraciadamente, que para mañana se incremente más la cifra, porque hay casos que todavía no han salido y deben salir ya en reporte de mañana, que están en estos momentos en estudio. En el caso de Pinar del Río, no he confirmado, pero bueno, a modo de criterio de la población, hay una población penal en una prisión aquí en Pinar del Río que tiene casos de COVID.
Sí, yo pude averiguar con alguien ahí en la capital pinareña, Esteban, es la prisión del kilómetro 4.5. Allí hubo un foco y hay un mayor de cárceles y prisiones que vive en la ciudad de Pinar del Río, se contaminó y es el foco principal de varias de este reparto en Pinar del Río, entre otros focos.
Exacto, también estuvimos conversando ahí de que al parecer esto no se confirma así realmente de forma fácil, porque son informaciones que las tienen, ya usted sabe, las tienen ahí debajo del tapete, que es, hubieron actividades que se hicieron ahí por parte de algunos dirigentes, algunas fiestas, y esto trajo consigo que fueron los primeros casos de infestación que hubieron aquí en el municipio de Los Palacios y quizás hasta el mismo Pinar del Río también. Entonces la cosa ha sido fatal porque con la situación económica que ya tenemos, la situación de hambruna que ya tenemos, y ahora incrementándose los casos de COVID, la situación es difícil para Pinar del Río, Tomás.
La situación es bien complicada y me preocupa que Pinar del Río es una provincia que no es de la que más recursos goza en el país.
No, aquí en Los Palacios yo le puedo decir que hoy en todo el día ha entrado un camión con yogur de soya. Aquí no ha entrado otra cosa en todo lo que va de día e incluso en el día de ayer. Entonces, usted se imagina, la situación está difícil con todo. Para el cubano de a pie, principalmente, que es el que más sufre el embate de todas estas situaciones. Porque como sabemos, los dirigentes tienen sus fondos bien guardados, sus reservas.
Bueno, ahora dice, y antes de concluir contigo, quería un comentario tuyo. Resulta ser que ahora ha dicho el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Royero, intervino este 19 de octubre en la 36 Conferencia Regional de la FAO, que se desarrolló digitalmente, y presentó un plan de soberanía alimentaria y nutricional para el país. Dijo que esto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio. Es el más intento reciente del gobierno cubano de, a través de sistemas alimentarios locales, agrícolas, resolver el problema. ¿Llegará esto a alguna solución?
No, mamá, yo considero que soluciones se van a tratar de dar muchas. Las soluciones, ya lo he dicho anteriormente en otras ocasiones, si no toman en serio las cinco medidas que nosotros le hemos decidido al régimen, todas estas cosas van a ir pasando con el tiempo y van a quedar en el olvido, porque realmente intenciones hay, intenciones de parte de algunas personas de buena voluntad, pero no es la solución del problema. La solución del problema es otro, porque mientras todos los recursos caigan en manos del Estado y el Estado sea quien centralice toda la economía, no es posible. Hay que liberar la economía para que el campesino tenga libertad, autonomía para poder decidir y trabajar.
Bueno, ellos lo que están hablando es otro tipo de centralización, una centralización a través de los líderes municipales. Es más de lo mismo.
Es más de lo mismo, Tomás. A través de los líderes, es lo que le dije yo en otro reporte que anteriormente y en otro trabajo que estuve haciendo ahí, que en realidad es el mismo perro con diferentes collares, porque mientras que los sistemas sean a través del gobierno, del Estado, de forma escapada, de forma diferente, pero es lo mismo con lo mismo. Es lo mismo, habría que hacer, quizás en algún momento tengamos algún programa para tratar esta temática, que es un poco amplia.
Cómo no. Gracias, Esteban. Nos mantenemos en contacto. Gracias,
gracias
a ti ahí.
Gracias, Tomás.
Cómo no. Gracias ahí en San Diego de los Baños, en los Palacios. Nos vamos a Santi Espíritu. El contacto ahí con el periodista Adriano Castañeda. Adriano, buenas tardes.
Toda la distancia, Tomás, para ti, para tu colectivo y para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo anda la cosa? Se reportan menos casos en Santi Espíritu, pero la cuestión sigue complicada.
Ojalá, queremos creer sobre la estos 6 casos que salieron, pero lo que sí te puedo decir que varias calles del Consejo Popular Colón, de aquí de la ciudad de Santi Espíritu, que habían pasado una cuarentena de 14 días, tienen que mantenerse ahora 14 días más porque aparecieron otros infectados.
Aparecieron nuevos casos.
Otros. Entonces, lo que sí quiero decirte, lo que está sucediendo por acá, es que son incontables, Tomás, las personas que están siendo multadas. Es masivo la cantidad de personas que están siendo multadas, hasta 3.000.
¿Adriano? Bueno, perdimos la comunicación con Adriano Castañeda. Vamos a ver si la recuperamos brevemente ahí en Santi Espíritu para tener estábamos hablando de las multas. Las multas es la modalidad. Hay cifras récord de los multados sobre el COVID-19 y de este tema estábamos hablando destacando el incremento de las multas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y específicamente nos estaba comentando el tema del incremento de las multas ahí en Santi Espíritu, en medio del tema que los cubanos tienen que seguir saliendo a la calle a comprar los alimentos. No hemos podido restablecer la comunicación con Adriano. Ahora sí, parece que ya tenemos la comunicación con Adriano nuevamente ahí en sí, restablecemos la comunicación. Te tenemos de vuelta, Adriano, aquí en Santi Espíritu. Buenas, Adriano, ¿estás de vuelta ahí, Adriano? ¿Adriano?
Sí, ¿estamos de vuelta?
Sí, que perdimos la comunicación. Estabas terminando el reporte hablándome sobre el incremento de las multas. ¿Qué está pasando?
Sí, hay mucha recolección, Tomás. Son incontables las personas, como te decía, que están siendo multadas hasta 3.000 pesos. Cuando te digo hasta 3.000 pesos, están entre 300 y 3.000 pesos, sin reclamación alguna. Te ponen un llamado 8-3, no tienes reclamación alguna, y bueno, es una situación bien difícil. Son muchos los vehículos, motores y eléctricos que han sido ocupados, que donde ellos los llevan hacia un lugar aquí de la ciudad de Santi Espíritu y tienen que pagar por cada día. Yo creo que están por los 50 pesos diarios hasta que se lo tengan retenido en ese lugar. La policía sale a imponer multas hasta los barrios adentro. Están buscando en los barrios adentro, los barrios en las periferias y demás, donde la gente son un poco más libre en este sentido. Y bueno, y lo que se está hablando mucho en la boca del pueblo es que la impunidad total que se le ha dado al caso del primer secretario del partido y a los 10 funcionarios que fueron los que contaminaron totalmente con el coronavirus aquí a la ciudad de Santi Espíritu, por ejemplo, el municipio de Santi Espíritu, donde bueno, las tiendas, principales tiendas, la dirección de ahí del Hospital Clínico Virgilio Camilo Cienfuegos, y bueno, ahí empezó el brote con más fuerza por acá. Bueno, esto de la propagación de epidemia no existe. Te quiero decir que hay muchas personas que se me han acercado y que lo he visto, que no existe diálogo alguno con ellos. A mí me sucedió algo el sábado, y lo voy a dejar para cuando suceda, porque bueno, estamos en otras cosas más importantes. Yo estuve arrestado o detenido por algo parecido, pero lo voy a dejar para ver qué sucede, porque bueno, estoy esperando otra cosa.
¿Cómo no?
Pero es una realidad bien difícil que estamos pasando por acá con la policía, Tomás.
¿Cómo no? Gracias, Adriano Castañeda. Hablaremos mañana ahí en la capital espirituana. Y vamos a irnos con nuestro próximo invitado. Vamos a entrar en tema. Tenemos dos invitados de lujo en esta primera parte. Vamos a hablar ya en breve en Valencia, España, con el académico, el profesor de economía, Elías Amor Bravo, para tener detalles sobre la situación de los emprendedores cubanos en la encrucijada de la crisis actual. Ya el contacto en Valencia, España, con el destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia, profesor.
Buenas tardes, Tomás. Saludos.
Profesor, vamos a hablar de emprendedores cubanos, la encrucijada en que se encuentra en la crisis. Quisiera partir por acá con una sorpresa que le tengo. Acabo de ver específicamente en Diario de Cuba, que fue el que le publicó usted el análisis sobre La situación de los emprendedores, la difícil situación que enfrentan. Pero me gustaría un breve comentario suyo. Acabo de ver una publicación del señor Gustavo Rodríguez Royero, el flamante ministro de la Agricultura cubana, que ha participado en un foro digital de la FAO sobre el tema de la agricultura y encontró la solución para abastecer a los cubanos de alimentos. Vamos a descentralizar. Fíjese, y no se embulle, profesor, vamos a descentralizar del poder central la agricultura y vamos a hacerla a los poderes locales a través de los órganos municipales o poder popular. Esto es más de lo mismo, esto no va a ningún lado.
Sí, porque sigue dependiendo la producción del sector estatal, que puede ser o bien central o bien municipal, pero al caso es lo mismo. Son funcionarios, burócratas, personas que, bueno, hacen lo que pueden dentro de sus posibilidades, pero no actúan en función del móvil de la rentabilidad, del beneficio, de la innovación, que son los valores que el sector privado aporta a una economía y que en Cuba están proscritos, como sabemos, porque el régimen desde los años 60 eliminó toda la propiedad privada, toda la empresa privada, mediante nacionalizaciones y confiscaciones que no pagaron nunca jamás los derechos a sus propietarios, y mientras desde entonces para acá la iniciativa privada en Cuba pues ha sido prácticamente abolida. Bueno, pues yo desconfío mucho y deberíamos de desconfiar todos de esos poderes locales que no van a resolver para nada el problema de la agricultura en Cuba. Creo que el ministro engaña a la gente, dice mentiras.
Profesor, ¿por qué sigue el empecinamiento del poder central en Cuba de ignorar, abandonar, apabullar y dejar desamparados a este sector de emprendedores del cual usted muchas veces ha expresado que está el futuro económico de Cuba?
Yo creo que es una pregunta muy buena, Tomás, y voy a intentar darte las tres acepciones que yo creo, las tres respuestas que habría que dar. En primer lugar, hay una envidia no sana, sino insana por parte del gobierno comunista al sector privado. En Cuba se abrieron las oportunidades de actividad para el sector privado de manera tímida en época de Raúl Castro, y esas licencias por cuenta propia, el arrendamiento de tierras, ha experimentado un nivel de desarrollo y de progreso que el sector estatal jamás en la vida lo habría alcanzado. De hecho, el sector estatal cubano está totalmente en crisis y cuando llegue la devaluación, la mayor parte de las empresas lo van a pasar muy mal. De eso hablaremos otro día, si quieres. Por lo tanto, hay una envidia insana por parte del gobierno comunista hacia el sector privado. En segundo lugar, las normas que hay en Cuba impiden una seguridad jurídica. Hablaba de eso hoy con un emprendedor cubano. El emprendedor cubano que consigue, por ejemplo, rentabilidad, que ahorra, que tiene un depósito en CUC, de pronto vienen con una medida como esta de la unificación monetaria y acaban con ese depósito, porque pierde el valor para poder comprar cosas con las que ese emprendedor estaba ahorrando. Un ahorrador lo que hace es sacrificar el consumo de ahora para poder consumir más en el futuro. Como no hay un respeto al régimen jurídico de los derechos de propiedad en Cuba, eso automáticamente se destruye. Y así hay que volver a empezar de nuevo. Y si unimos la envidia insana del gobierno a la falta de un marco jurídico que respete los derechos de propiedad, el tercer factor está en que el gobierno cubano no quiere que haya sector privado realmente en Cuba. Lo ha aceptado como un remedio, como el resultado de una presión fundamentalmente internacional que le pedía al régimen comunista que abriera espacios, que evolucionara. Pero si nos damos cuenta de lo que está pasando en Cuba, no tiene nada que ver ni con la evolución que hubo en los países del este de Europa, ni mucho menos con Vietnam o con China. El gobierno cubano recela de la iniciativa privada, la tiene delimitada. Por ejemplo, pongo un caso muy sencillo. Cuando un agricultor no cultiva la tierra durante un año porque la deja en reposo, que es una decisión técnico-productiva para el año siguiente sacarle más, el gobierno cubano le cobra un impuesto por la tierra que no cultiva. Eso no tiene ningún sentido porque esa tierra no es del agricultor. Esa tierra es del Estado que se la ha cedido al agricultor. Bueno, pues ese es un ejemplo de por qué el gobierno cubano no quiere que ese sector progrese. Si unimos estos tres factores, pues yo creo que lo que hay es una situación con la que el gobierno cubano tiene que convivir, no le queda más remedio, lo tiene que aceptar, pero muy a desgana. Y de hecho en la Constitución cubana, por mucho que los observadores y analistas digan que se reconoce la propiedad privada y que yo creo que todo lo que la Constitución aprobada el año pasado, en el 19, lo que dice es precisamente que Nunca Cuba dejará de ser una economía socialista, en donde las empresas estatales son el eje central de la economía y donde no habrá propiedad privada ni enriquecimiento. Señores, esto está muy claro. No hay derecho a el ejercicio de la libre empresa.
Cómo no, las gracias al profesor universitario Elías Amor Bravo. Y nos quedamos en el tema, en la capital cubana. Vamos a establecer el contacto con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vámonos a la capital cubana. Allí vamos a establecer ya el contacto con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes. Ángel.
Sí.
Ángel, buenas tardes. Gracias. Ángel, quería hablar contigo algo del contrapropismo brevemente, pero acabo de ver algo aquí que acaba de publicar la prensa internacional, la participación del señor ministro de la Agricultura cubano, Gustavo Rodríguez Royero, en un evento digital donde planteó que ya el gobierno cubano aprobado por el Consejo de Ministros tiene un plan para resolver la situación alimentaria cubana, descentralizar del poder estatal central hacia los gobiernos locales, municipales, para producir más alimentos. Esto no es específicamente lo que tú decías. Esto es más del centralismo, pero a partir de los poderes locales. ¿Está ahí la solución?
Bueno, el tema está en la gestión, vamos a decir, de los gobiernos locales, desde el punto de vista de la visión de desarrollo local que se tenga. Y realmente no ha habido una visión de desarrollo local adecuada que transite por la gestión turística del patrimonio o la revalorización del patrimonio cultural a partir del sector privado, es decir, desde el emprendimiento.
Ahora, Ángel, pero entonces esto es más del centralismo, esto no es lo que tú has dicho, que se necesita liberar las fuerzas productivas sin intervención de los funcionarios burócratas del partido, ya sea el Comité Central o el Buró Municipal, dejen a los productores producir.
Bueno, para nada, todo es un regreso, estamos en un proceso de descentralización de la economía, al menos estábamos, pero eso fue interrumpido desde el día siguiente en el cual se pusieron en marcha los lineamientos, cuando se creó la Comisión de Implementación de los Lineamientos, y ahora con la nueva estrategia volvemos totalmente ya a la centralización de la economía con un libretazo sobre la mesa en el cual se ha interrumpido todo proceso de desarrollo local y de transformación real de la realidad social, por así decirlo, para el sector privado y desde la lógica de la descentralización de la economía. Es decir, eso fue interrumpido ya totalmente y vamos, bueno, va el gobierno cubano apostando por mayor centralización.
Ángel, 21 de los emprendedores actualmente.
No, realmente comienzan a paulatinamente, es un proceso gradual, pero la mayoría se encuentran aún en fase, vamos a decirlo así, epidémica, para no decir en qué fase se encuentra, porque realmente es muy difícil la recuperación, amén de que no existe todavía mercado mayorista, no hay desarrollo prácticamente del mercado cubano, y por recuperación del sector de alojamiento, transporte, alimentación y el sector de la construcción, que ya sabemos que también fue interrumpido, no por el turismo, sino por un libretazo también que ha dado el gobierno cubano.
¿Ni hay un plan de rescate del Estado para los contrapropistas afectados por la pandemia?
No, indudablemente. Recordar que se puso en marcha una resolución del Ministerio, la 427, la resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, pero negando cualquier tipo de rescate económico. Sobre todo hay que recordar algo que sucedió, es decir, se mantuvieron pagando los emprendedores sus impuestos, es decir, el pago a la seguridad social, el impuesto sobre fuerza de trabajo en medio de la crisis por el coronavirus, aun cuando sus negocios estaban cerrados.
Increíble. Las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a la pausa informativa este miércoles 21 de octubre. Estamos de regreso en breve.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí,
epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 21 de octubre, Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Nos vamos a la capital cubana, en Marianao, con el paparazzi ahí del municipio, el paparazzi de Marianao, Enriquito Díaz Rodríguez, para conocer detalles de lo que pasó durante el fin de semana. Enrique, buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, Tomás. Gracias por haberme invitado nuevamente.
Bueno, pues vimos acá el reporte que acaba de publicar el portal para que trabajas, Cubanet, del aparatoso, la aparatosa detención junto a tu esposa, que ocurrió el fin de semana. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Cuándo fue esto y por qué? ¿Dónde ocurrió?
Mira, eso fue el día 16, a ver, pero detrás de la historia es bastante que como que macabra, porque se presenta el oficial de la seguridad del Estado y yo no me encontraba en la vivienda y venía a viva voz a exigir que nos presentáramos no en la estación de policía, sino aquí en Inmigración Extranjería. Mi esposa le dijo que no, que por favor trajera una citación oficial. Óyeme, y encontrándome yo en la calle, me abordaron en medio de la World Fight, donde estaba conectado yo, y ese oficial me extendió la citación así, sin ton ni son. Pero lo más curioso es que venía a nombre de mi esposa una citación para dos y con todos los datos de mi esposa erróneos por completo.
Pero ven acá, y entonces te llevaron, ¿y qué pasó con Liz Meris?
Mira, a ver, mi esposa, bueno, en realidad tuvimos que comparecer. Mi esposa se quedó esperando la citación cuando se entera esto de que me habían dado la citación en el parque, ahí en la UCI. Propiamente no me llevaron, si estuvieron, fui bastante cauteloso.
O sea, aprovecharon la detención para darte la citación.
Mira, es que mi esposa, incluso hay una, durante el interrogatorio, o sea, cuando nos citaron, mi esposa le dijo, oye, ustedes son magos, porque es que salieron a buscarme. O sea, me abordaron en la vía pública ahí, pero entre como que trágico y cómico. Eso fue una cosa, vaya.
¿Y por qué inmigración y extranjería?
Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta de los 10 millones. ¿Por qué inmigración y extranjería? A ver, imagínate, eso quedó inconcluso. E incluso cuando llegamos ahí, nos habíamos enterado de que los turnos en inmigración y extranjería se estaban dando por teléfono. Y bueno, nosotros fuimos citados ahí, como privilegiadamente. Y entramos en un local de esos que tienen ahí para este tipo de situación. Y ahí se desarrolló el interrogatorio. Ahí.
¿Y qué se trató en el interrogatorio? Creo que hablaron del decreto ley 370. ¿Cuál fue la razón?
Mira, a ver, uno a veces, estas cosas ya se caen por sí solas porque es un discurso que ellos tienen preparado, el aquello del trabajo de uno, que tuviera mucho cuidado, que más en estos tiempos ahora, que estaba pesando sobre mis hijos, que el futuro de nosotros estaba comprometido, que carajo, el futuro de nosotros está comprometido hace 60 años ya, que estamos viviendo en Cuba bajo esta dictadura, entonces la presión, esa presión, ¿me entiendes?, sobre el quehacer de uno, sobre la familia, incluso que pendiente, llegaron a decir incluso de que pendiente estaba en la lacto y el teléfono mío del registro anterior que no lo cogieron, e imagínate, todas esas amenazas que, a ver, te atemorizan, porque se abrió, como en una parte, en el mismo video yo lo digo, se abrió el diapasón ya, y dejaron entrever realmente a mi familia, dejaron entrever que mi quehacer estaba perjudicando a mis hijos, dime tú ya, una cosa bien directa.
¿Y en qué terminó eso, Enriquito?
Mira, Tomás, yo te puedo decir, a ver, esto terminó, a ver, eso fue muy sencillo. Se le patentizó por parte de mi esposo y por mi parte aquí al oficial de la seguridad de que nosotros íbamos a seguir con nuestra labor, ¿me entiendes? Y la contrarrespuesta fue, que, bueno, atenta a las consecuencias. Imagínate cuando te
digo. O sea, que la mesa está servida. Quieren que tú dejes el periodismo y el activismo a cambio de no llevarte a prisión.
Exactamente, o sea, la promesa es esa, si tú dejas el quehacer que estás haciendo, bueno, no te va a pasar nada, qué sé yo, pero ahí te da la medida de que el trabajo que estamos haciendo nosotros, los periodistas independientes en Cuba, preocupa al gobierno y está llegando.
Indudablemente, gracias Enrique. Enrique Díaz en la capital cubana con el testimonio de lo ocurrido el pasado sábado, pues detenido, interceptado en plena calle con... un aparatoso interrogatorio por parte de la seguridad del Estado con el propósito de presionarlo para que no continúe su labor periodística. Eso es lo que teníamos. Vamos a ver si podemos establecer ahora en breve el contacto con otro tema de interés de la realidad nacional. Se trata del hostigamiento que continúan sufriendo de distintas denominaciones religiosas con... pues la cuestión de la falta de respeto y el hostigamiento por influencia de la policía política interfiriendo en la labor de las distintas denominaciones en Cuba. A propósito del tema, y vamos a presentar ya próximamente nuestro invitado, el fin de semana otra denominación, en este caso otra denominación cristiana, en el municipio de Florida, en Camagüey, también pues denunció que están sufriendo el hostigamiento a base de, les tiran piedras a los feligreses cuando acuden al culto. Esto ya lo había denunciado previamente el pastor Joel Demetrio desde Las Tunas, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, que lleva mucho tiempo sufriendo esta situación y que no continúa y no cesa, y continúa ocurriendo, y con quien tenemos el gusto de hablar ahora desde Victoria de Las Tunas. Pastor Joel Demetrio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes Tomás, a ti y a todos de la escucha que nos escuchan a través del mundo.
Bueno, pastor, continúa el hostigamiento contra la Iglesia Misionera de Cuba, a pesar de su anterior intervención exhortando a las autoridades cubanas que cesen con este hostigamiento vinculado a simpatizantes de la policía política que tratan de hostigar a los miembros de su iglesia para que no acudan al culto del domingo. Me llama la atención que esto se está haciendo contagioso porque hay otras denominaciones evangélicas que también están sufriendo el mismo acoso. Cuéntame, pastor.
Nada, como siempre hemos dicho, hemos llamado al mundo a que el mundo se manifieste y pueda saber la verdad, primero que todo, de lo que sucede en Cuba, que no hay libertad religiosa. No tenemos libertad, pero ya no es que no tenemos libertad solo, es que tampoco tenemos ya derecho a la vida, porque estas piedras han estado cerca de matar a un niño, cerca de matar a un anciano y cerca de destruir la vida de la iglesia. Se manifiestan a pedradas contra la iglesia en el momento que están llegando la gente, en el momento que estamos adorando a Dios, aun cuando estamos en silencio, son muchas las piedras. Hemos tomado muchas medidas. Este domingo, gracias a Dios que pudimos socorrer a los niños y a los ancianos, los niños los pasamos para la casa pastoral, pero no cesan las piedras, no cesa el acosamiento sobre nosotros para que dejemos el lugar de culto y no vuelvamos a realizar nuestra actividad religiosa.
Pastor, ¿se ve quiénes son estas personas? ¿Ustedes lo han visto físicamente?
No, no lo hemos visto físicamente.
Ellos se esconden, porque, ellos se esconden.
Sí, ellos usan patios de vecinos y de los patios de diferentes vecinos salen las piedras. Las piedras, solo se ven las piedras, no se ven las personas. Solo se ven las piedras.
Pastor, ¿y detrás de esto usted cree que hay un complot con simpatizantes del gobierno?
Sí, sí, cómo no. Ellos me han mandado varios mensajes. Yo he estado un poco asediado en estos últimos días porque ellos me han mandado mensajes que si yo me callo la boca, si yo no digo lo que está pasando, ellos pueden ayudar a que cese un poco el hostigamiento de las piedras.
Es básicamente un chantaje, Pastor Demetrio.
Sí, es un chantaje, pero nunca lo lograrán, porque yo siempre voy a decir que Jesucristo es la razón de nuestra vida, que Cuba necesita ser libre y que necesitamos la libertad plena para la religión.
Pastor, entonces usted está hablando que el domingo ocurrió. Esto no ha parado en ningún momento. Todos los cultos de fin de semana vuelve a ocurrir.
Dos veces por semana ya no está pasando. Antes nada más nos pasaba los domingos, ahora nos está pasando los viernes en la noche y los domingos en la mañana.
¿Y qué impacto ha tenido esto dentro de los feligreses, Pastor Demetrio?
Bueno, hemos estado preparando la iglesia. Sí, se han ido de la iglesia. Muchas personas han tenido temor porque ¿quién no puede temer a que de una piedra pueda matarle sin saber de dónde sale? Sepan que esto es un ataque con ese fin.
El propósito finalmente, Pastor Demetrio, ¿el propósito del gobierno cuál es? ¿Que usted deje de hacer el culto religioso?
El propósito del gobierno es que dejemos de funcionar en la religión.
Increíble. Gracias, Pastor Joel Demetrio, ahí en Victoria de las Tunas. Y nos quedamos en el territorio tunero, y es un gusto, como siempre, la presentación del líder del movimiento Viento Recio, el Pastor Mario Jorge Travieso. Pastor Mario Jorge Travieso, muchas gracias y buenas tardes, como siempre, por atender nuestro llamado.
Buenas tardes, Tomás, un gusto.
Pastor, muy apenado, llevamos ya más de un mes hablando con el apóstol Joel Demetrio. No sabíamos que esto continuaba. Continúa la tiradera de piedras clandestinas en su casa pastoral, ya no solo los viernes, sino también los viernes por la noche. Las piedras salen de vecindarios cercanos al templo, de simpatizantes de la policía política, y ha amenazado y ha puesto en peligro hasta la vida a algunos feligreses. ¿A dónde estamos, Pastor Mario Jorge Travieso? ¿Qué está pasando?
Bueno, la verdad que son artimañas que usan para tratar de detener la iglesia, que es indetenible, porque la iglesia nunca ha podido ser detenida. Y los que no se han plegado, hay muchos pastores que se han plegado al régimen, eso no tienen problema. Los que han mantenido una actitud digna, como Demetrio, pues ahí arremeten contra él. A veces son niños, a veces son jóvenes, manipulados por estas personas que realmente distan mucho de tener una moralidad. Pero qué bueno que podamos nosotros por acá unirnos para delatar esto, ¿verdad? Porque el problema no es quien tira las piedras, el problema es cuando nos callamos, no es la bulla de los corruptos, es cuando los justos callan y se convierten esos justos entonces también en corruptos, porque son cosas que hay que denunciarlas, porque cualquier cosa que se haga contra el gobierno, enseguida ellos salen, pero cuando se hace en contra de la iglesia, cuando ellos mismos manipulan para hacerla, pues todo queda en el anonimato. Por eso son cosas que hay que denunciar y hay que decirla, porque realmente da pena, porque la gente que va ahí son ciudadanos, son personas que son dignas, son personas que algunos ancianos con niños, la iglesia de Demetrio tiene un techo de fibro donde esas piedras suenan, que parecen bombas, a veces pueden partir un poco hasta el techo. Entonces realmente, vaya, es algo que es inconcebible, que una generación de gente que ha pasado por la universidad, que ha estudiado, que se desnaturalice tanto y se convierten en animales para atacar a su propia ciudadanía, a sus propios hermanos. Y eso es lo que ha llevado todo esto en que estamos, Tomás, que realmente estamos a punto de una guerra civil, porque hay mucha gente que realmente se ha obstinado y se le ha caído la venda con las tiendas MLC, con las colas que se está haciendo, como está viviendo la nación, con las necesidades que hay. A mucha gente, incluso de los bellos, que yo creo que es bastante, por parte de ellos, bastante bruto, atacar a la iglesia en un momento en lo que tal vez ellos necesitan que haya una unidad, porque cada uno está siendo ahora confrontado, los propios militantes del partido, las propias personas que han seguido al gobierno, se dan cuenta que está colapsando, que lo que está pasando ya se fue de la medida. Y entonces, esto no sé de qué manera pueden dirigir donde las personas que van a la iglesia, que en ese momento, específicamente contra el apóstol Demetrio, a hacer este tipo de artimaña que no le lleva a nada, que los desacredita internacionalmente, porque eso es lo que está pasando. Pero nosotros estamos unidos y lo declaramos por todos los lugares, porque como te digo, la iglesia sigue esto en este país y seguirá, porque ¿quién podrá detener a los que aman al Señor? Y más cuando sabemos que tenemos un respaldo de Dios para poder hacer cosas, que somos indetenibles. Pero nada, aquí estamos y estaremos hasta el final, y eso no va a echar para atrás ni a Demetrio, a ninguno de nosotros, porque estamos plantados acá sabiendo que esas cosas pasan, se pueden seguir pasando, pero nuestra moral está alta, con los feligreses somos transparentes, le decimos lo que hay, no tenemos un doble rasero, no decimos una cosa por adelante y otra por atrás, le decimos a la iglesia realmente lo que es. Estamos orando por un cambio en la nación, la iglesia está orando por un cambio, porque definitivamente tiene que ser así, ya esto no aguanta más y queremos una Cuba diferente.
Ahora, pastor, como le ha ocurrido a usted también en arrestos, en presiones de la seguridad del Estado, el propio Joel Demetrio, el apóstol Demetrio, nos ha dicho que le han basado mensajes, que si él baja el tono, baja el perfil y afloja los cultos, pues van a aflojar las piedras. ¿Esto es un chantaje?
Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que eso es producto de qué, de que nosotros no tenemos defensa en esta nación. Esto es de un único partido, de que no tienes quien te defienda, de que los abogados son los abogados de ellos, de que no tenemos una ley de culto, que no tenemos a quien quejarnos. Entonces, es lo mismo con lo mismo lo que venimos reclamando nosotros hace 60 años en esta nación. Pero este chantaje, como nosotros, esto realmente, los hombres de fe no hacemos nada malo, lo único que hacemos y lo único que hemos por tiempo, hemos abogado en esta nación un espacio para adorar a Dios con tranquilidad, que no nos han dado, entonces no puedes darle látigo a un esclavo que esté en el suelo y que no diga, ay, la gente tiene que quejarse, la gente va a hablar y la gente lo va a decir. Y eso es lo que está pasando hoy en todos los rincones y en todos los lugares, aunque pongan leyes como la ley Mordaza, la gente lo saca por internet, lo saca por todos lados, porque es imposible que gente honesta se quede callado cuando vea que la maldad está proliferando y que no tiene límite.
Gracias, un placer como siempre al líder del movimiento Viento Recio, el apóstol Mario Jorge Travieso, también en Victoria de las Tunas. Y vamos a cerrar nuestro espacio hoy en Santiago de Cuba, Dios mediante, establecer el contacto ahí con Alain Toledano Valiente, pues también líder de la Iglesia Apostólica ahí en Santiago de Cuba, para conocer detalles de esta penosa situación del hostigamiento que están sufriendo los apostólicos cubanos por parte del gobierno de la isla, y conocer detalles de pues lo que planean hacer ellos en cuanto a darle el apoyo al pastor Joel Demetrio allá en Victoria de las Tunas, hostigado, que recibe pues un bombardeo de piedras diariamente a través de su templo ahí en la capital tunera. Esto es lo que nos proponemos ya en breves minutos para concluir nuestro espacio de hoy, en la tarde de hoy, sobre este delicado tema que no es nuevo, ha estado ocurriendo desde hace algún tiempo en Victoria de las Tunas y es recurrente. Ha pasado nuevamente con otras denominaciones cristianas en el municipio de Florida, en Camagüey, durante el fin de semana, pues hubo un miembro de una denominación cristiana que anunció también esta situación que estaba ocurriendo con su templo. Va en incremento el hostigamiento contra la iglesia en Cuba. Y nadie mejor que el apóstol Alain Toledano Valiente, directamente de Santiago de Cuba, para que nos ponga este tema en contexto. Ya tenemos el contacto con el apóstol Alain Toledano Valiente en Santiago de Cuba. Pastor, un placer. Alain, un placer. Buenas tardes, apóstol. ¿Cómo está usted?
El placer es mío, Tomás.
Bueno, pues preocupado acá, continúa, se incrementa el hostigamiento, ya no solo contra los apostólicos, sino incluso contra otras denominaciones cristianas. Pudimos ver el fin de semana alguien, un pastor, que denunció de otra denominación evangélica, ahí en el municipio de Florida, en Camagüey, que sufrió pues una intifada, el apedreamiento de su templo también en plena misa. Acabamos de entrevistar a dos pastores colegas suyos tuneros, a Joel Demetrio y a Mario Jorge Travieso. El caso de Joel Demetrio ya es emblemático. Todos los viernes por la noche en culto y el domingo en culto está sufriendo el bombardeo de piedras en su templo de patios vecinos en complicidad con la seguridad del Estado. Pastor Toledano, ¿a dónde estamos en cuanto al hostigamiento y la complicidad de ciudadanos con la seguridad del Estado para hostigar al movimiento apostólico cubano?
Estamos, nosotros somos la generación que estamos viendo la manifestación de una de las fases diabólicas, ya quitándose la careta de este sistema satánico, porque es satánico por sus hechos. La Biblia habla acerca de una cuarta bestia que dice que todo lo devora, todo lo destruye y lo que queda lo pisotea y lo chantajea, en otras palabras, lo pisotea, lo olla. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Desde el inicio del régimen, muchas religiones en Cuba, todas, comenzaron a padecer, pero ha ido a nivel de que el pueblo cubano, el pueblo inocente cubano, ingenuo cubano, que fue engañado, y la nobleza del cubano, que fue usurpada y destruida, ha ido abriendo un poco los ojos. Ya ellos se están quitando la careta y estamos en una fase peligrosa donde ellos se están atacando sociedad, están atacando la religión, están atacando a todos. Vemos, por ejemplo, a la señora Mariela Castro, que supuestamente está al frente de la CNSEC, que está defendiendo al movimiento LGTBI, atacando Otaola. Entonces, ¿cómo es posible que tú estés presentando defensa acerca de un supuesto organismo y tú ataques a las personas que se identifican con el organismo que tú representas? Ellos, esto no tiene moral, no tiene principio lo que ellos hacen, no tienen bandera. Lo de ellos es, si me toca, pues para permanecer firme, me toca arrancarle la cabeza a quien sea, lo hago. Por eso están asaltando los negocios, están atacando a los pastores, están atacando a su propia gente. Entonces, estas personas que entran en complicidad para salir con palo, golpear a quien tenga una idea diferente, estas personas que tiran piedra a los templos, que atacan a los pastores que salen familia de pastores, estas personas que están atacando a la familia Miranda en Holguín, estas personas que amenazan a los abogados, a los opositores en la calle, que tratan de chantajearlo, como lo han hecho con Quiñones, que me dice que saliendo de la prisión hubo un militar que le habló de que iban a reciar los ataques contra él, tratando de intimidarlo y tratando de doblegarlo a través del chantaje. Esta gente no es el pueblo. Esta gente son mercenarios al servicio del sistema que por un jaboncito, por un favorcito, atacan al propio verdadero pueblo que somos nosotros. Entonces, nosotros somos el pueblo, la iglesia es el pueblo, los opositores son el pueblo. Entonces, no es un ente anómalo que está invadiendo la nación de Cuba, no. Es que quienes hablamos somos el pueblo, nosotros somos el pueblo. ¿Quiénes son esta gente? Esta gente son los traidores que atacan al pueblo, que nos atacan a nosotros. ¿Cómo es posible que en el mundo entero todo el mundo sepa qué es la iglesia y respete la iglesia y respete los otros entes religiosos? No, ellos y esta gente aquí escolarizan a la gente que entra en complicidad con ellos para que ataque a todo el que tenga un criterio totalmente diferente a lo que lo perpetúa ello en el poder.
Pastor, finalmente, el ministerio que usted preside, Sendas de Justicia, y la Iglesia Santa Elena Emanuel, ¿se solidarizan ustedes y le dan su apoyo a todos estos pastores como Joel Demetrio que están sufriendo el hostigamiento de la policía política?
100%, no solo a los pastores, sino a todo el que levante su voz a favor de la libertad, sea católico, sea quien sea, sea evangélico, sea un opositor, sea quien sea, porque ese es el derecho que tenemos nosotros. El nombre Sendas de Justicia no es un nombre inocente, el nombre Senda de Justicia marca nuestro objetivo, nuestra meta y nuestra función dentro de la nación de Cuba. Nuestra misión es guiar al pueblo de Cuba la verdad, y todo el que levante la voz a favor de la verdad y de la justicia, ahí estamos nosotros apoyándolo, sin diferencia de ideas, de criterio ni de nada, porque es el derecho que Dios le dio al hombre y nosotros estamos a favor de ello. Así que 100% lo apoyamos, claro que sí.
Cómo no. Las gracias en Santiago de Cuba al apóstol Alain Toledano, como siempre, por su participación en nuestro espacio de Cuba al Día. Concluimos así nuestro programa en la tarde de este miércoles 21 de octubre. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el fin del día y, Dios mediante, el reencuentro mañana jueves. Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí,